Claro, para hablar sobre Cabildo Abierto por la Educación. Buen día, Rosy, ¿cómo le va?
Buen día, Ariel, buen día, Emilio. Muchas gracias por la comunicación.
Bueno, muchas gracias a usted, Rosy. Sabemos que hay una, podría decir, estaría bien si digo, nueva convocatoria del Cabildo.
Ampliada convocatoria del Cabildo,
es
renovada,
la misma reiterada
del Cabildo. Exacto, es la misma reiterada y con algunos aportes muy creativos que han ido marcando la agenda por parte de la propia, de los propios colectivos y de las propias personas individuales que la han ido enriqueciendo en este proceso de convocatoria a la participación durante el mes de enero.
Bueno, cuéntenos cuáles son las novedades entonces, Rosy.
Bueno, las novedades es que una vez lanzada esta propuesta de cabildeo el primero de diciembre, con ustedes tuvimos la oportunidad de dar la primicia, en enero nos dispusimos a seguir con esta convocatoria a través de las redes sociales, pero a través también de establecer comunicación en forma directa con aquellos que habían adherido en forma individual y aquellos también que habían adherido en forma colectivo o de asociación. La idea era preguntarles un poco o pensar juntos en formas de cabildear o en las maneras en que estos cabildos itinerantes que se iban a desarrollar o que se empiezan a desarrollar en el mes de febrero podrían cobrar una fuerza particular, teniendo en cuenta que las características y las procedencias y las realidades de quienes están dispuestos a cabildear son diversas y cada uno plantea una modalidad diferente. Por ejemplo, podríamos decir que además de haberlo advertido en algún momento en especial, hoy lo terminamos de corroborar porque es una evidencia, en los sectores más populares, en los sectores que tal vez han tenido menos acceso a los medios culturales o comunicacionales, incluso institucionales, se ha puesto en evidencia esta desigualdad en el tema del acceso a los medios digitales o a los soportes digitales, por lo cual las propuestas que vienen de estos sectores tienen que ver un poco con acciones de presencialidad. Y en sectores más académicos seguimos pensando o siguen trabajando con propuestas más en forma, en formato o en modo de digitalización o de encuentro a través de las redes sociales.
Y a lo mejor, es porque las realidades deben ser bien distintas, entonces, aparece ahí, o yo infiero eso.
Son bien distintas, son bien distintas, incluso el modo de transitar esta etapa de excepcionalidad que ha sido la pandemia o la situación sanitaria, también impone o propone también modos diferentes de establecer esta gran conversación en torno a los tres ejes propuestos para este cabildo, que son la educación como bien público, como derecho social y como responsabilidad indelegable del Estado.
Allí se plantea, o la actualidad plantea, otro tema que es la discusión por parte de distintos sectores involucrados en la educación, la discusión de si la presencialidad tiene que ser completa, total, parcial o una mezcla de presencialidad con virtualidad. El asunto es la disposición de las herramientas y el estado de las escuelas y los recursos para la escuela, porque no van a poder utilizarse toda la infraestructura en la escuela con toda la gente, así que por lo menos con los datos que hay hoy, no sé dentro de 3 meses o 2 meses, pero con los datos que tenemos hoy, pareciera que es un riesgo tener presencialidad en los edificios escolares, ¿no?
Bueno, sí. Primero, hacer una aclaración respecto a cómo se entiende esta propuesta de Cabildo Abierto por el Derecho de la Educación y quiénes son los convocados.
A ver.
Los convocados es la ciudadanía en general. Uh-huh. Familias de niños y niñas que asisten a la escuela, trabajadoras y trabajadores, compañeros que participan en ámbitos de la cultura, en ámbitos de discusión, de pensamiento, y también los docentes. Es decir, los docentes, los educadores, no están excluidos de esta gran conversación, forman parte de esta conversación. Pero lo que nos propusimos fuertemente a través de la propuesta de Cabildeo era correr un poco el eje de quienes tienen, entre comillas, la expertez en la mirada del sistema educativo e ir por aquella ciudadanía que en realidad tiene mucho que ver en el ejercicio y en la exigibilidad del derecho social a la educación y que por supuesto tiene algo siempre para decir porque entendemos que son también sujetos de la educación.
Desde que nosotros hablamos por primera vez con usted de esto hasta ahora, sí. ¿Se ha incorporado, se puede saber cuál es la proporción o cuál es el número de personas que se han interesado en el Cabildo Abierto por la Educación?
Sí, nosotros en un principio teníamos una adhesión de más de 100 personas individuales o en forma particular, entre los cuales aparecen algunos nombres que son de reconocida trayectoria en el ámbito de lo público en la provincia, pero también personas individuales que tienen una fuerte inserción en los trabajos en sus propios territorios. Entre las organizaciones teníamos alrededor de unas 45 organizaciones que habían adherido en primera instancia al Cabildo y ahora estamos sumando cerca de las 80. Uh-huh. Es decir, esto se ha ido engrosando gratamente, pero además con propuestas concretas y con un sentido también de federalización, teniendo en cuenta que si bien uno quiere pluralidad de voces o aspira a tener pluralidad de voces en esta conversación, sabemos que también es difícil, porque es nuevo, porque es inédita la propuesta, tener exactamente todas las voces circulando en torno a esta temática. Pero estamos muy satisfechos con la disposición y nos sorprende gratamente también la disposición de la gente común, de la gente corriente, independientemente de pertenecer o no a una organización, a alguna institución, a algún colectivo, que está preocupada por el tema educativo y que entiende que es un derecho colectivo que cuando no se conoce, no se ejerce, y cuando se conoce y no se ejerce, se pierde. Entonces, dispuesta a poner su palabra, a imaginar no solamente la educación en esta situación coyuntural por la que estamos atravesando, sino tener la capacidad de sobrevolar esta coyuntura y por lo menos imaginar o proponer algunas acciones que tengan que ver con vislumbrar algún horizonte posible más inclusivo e igualitario hacia futuro.
Bueno, a nosotros, Rosy, nos interesa la acción del Cabildo Abierto por la Educación. Nos interesan con respecto a la educación temas puntuales que a veces son noticia, pero no solo por la noticia sino o por la parte periodística, sino como un interés participativo en la comunidad de parte nuestra. Por ejemplo, nos interesa saber que se solucione y que se llegue a un buen acuerdo y que se apoyen a estas tres escuelas que han sido cuestionadas en sus convenios con tres CENS de origen social, cuestionados desde la dirección de escuelas y que corren riesgo su convenio de funcionamiento. Por ejemplo, algo concreto. Entonces, la acción que proponemos con eso es, entrevistar y participar con las personas involucradas para intentar obtener más información y que esta posibilidad de que continúen las escuelas sea real. Nos preocupa la educación en general, nos preocupa los chicos, los alumnos, las personas que participan como necesarias en el sistema educativo, nos preocupa su salud también, porque está bueno querer que los chicos participen en la escuela, pero también entendemos que corren riesgo. Los chicos a lo mejor no tanto, porque sabemos que el COVID no los afecta tanto o tan drásticamente, pero sí podrían llevar el contagio a sus casas o a sus familiares que tengan mayor riesgo. Y los docentes, que el año pasado han trabajado denodadamente, aunque esto no se vea o no se diga, han trabajado por la educación desde sus casas, desde lo virtual, y algunos sectores lo minimizan o hablan de volver a clases como si no hubiera habido clases. Ha habido clases, no ha habido como solíamos tenerlas.
No, y aparte quedó afuera un porcentaje de la población muy elevado, mucho más de lo que se preveía.
Exactamente, y por no tener herramientas.
O sea, hay muchos chicos que no tuvieron clases.
Claro. Lo que dice Ariel, que ha sido reconocido por el propio Ministerio de Educación de la Nación, es una estadística que en promedio nos da que el 40% de los estudiantes en nuestro país no han podido acceder a completar sus trayectorias escolares porque no han tenido a su alcance los medios necesarios para hacerlo.
Pero, contrapuesto a esto que usted dice, Rosy, la solución no es que vayan a la escuela si hay riesgo sanitario. La solución sería que accedan a una cosa posible y que estén resguardados desde lo sanitario. Porque si no, vamos a poner a los pibes, a los chicos, a los alumnos grandes y chicos, universitarios, primarios, secundarios, todos, en riesgo, y a quienes dan la clase también. Y esta controversia, esta contradicción, nos va la vamos a cabalgar durante todo el periodo que dure la pandemia esta, que por lo que vemos no se va a solucionar en los días de inicio de clases, ¿no?
Es largo aliento. Sí, coincido absolutamente con esta mirada, y creo que en el plano de la educación y en los momentos particulares y complejos por los que estamos atravesando, no solamente la Argentina, no solamente Mendoza, sino por los que atraviesa el mundo entero producto de esta pandemia y de esta crisis sanitaria, y con incertezas respecto a lo que se puede hacer respecto a dar algún paso en firme en solucionar, no solamente desde el punto de vista de la vacuna, sino de algunas intervenciones que tienen que ver con la salud pública, esta situación de excepcionalidad. Nosotros sí podemos reafirmar que hay algo que pensamos, y creo que esto es un pensamiento muy abarcador en todos los educadores y educadoras, que la presencialidad los educadores no la negamos. Nosotros entendemos que no es lo mismo en un colectivo como el colectivo educativo y con los sujetos con los que trabajamos, no es lo mismo estar presente que no estar. Es decir, el contacto con los estudiantes y con los trabajadores de la educación, con los docentes, con los educadores, es esencial en esta situación vincular que acompaña procesos de aprendizaje y de enseñanza que es necesario ratificar. Pero también, cuando decimos esto, convencidas de que la presencialidad es importante, también se pregunta en simultáneo lo otro, ¿no? ¿En qué condiciones debemos plantear la bimodalidad que se está planteando ya desde el Ministerio de Educación de la Nación y que están adoptando cada una de las provincias? Porque la bimodalidad implica pensar en dos cuadros de situación. Por un lado, esta presencialidad en cuerpo presente de docentes y estudiantes, para lo cual también habría que tener en cuenta y relevar cuáles son, por un lado, las situaciones particulares de docentes y estudiantes en relación a las condiciones de salud con las, en las que se encuentran para estar en forma presencial en las escuelas. Esto es las enfermedades de base o las enfermedades prevalentes.
Claro, si tienen enfermedades crónicas o la situación en su
casa.
Exacto,
y entonces, ¿cómo disminuye la presencialidad de quienes integran los pequeños sistemas educativos en cada uno de los lugares de los territorios si tenemos en cuenta esta situación particular de los trabajadores de la educación y de los estudiantes? Y por otro lado, algo que se ha tornado una evidencia, pero no porque solamente sea un reclamo, porque si no es una evidencia concreta, que es que en un año de no presencialidad en las escuelas de Mendoza, poco es lo que se ha hecho en relación a mejorar las condiciones de higiene y seguridad y las condiciones de infraestructura educativa.
Claro, los edificios no se han terminado.
El edificio y las herramientas que hay en cada edificio, ¿no? Los gabinetes, el mobiliario, las computadoras, todo eso. Un año de computadoras paradas, después cuesta arrancar toda esa infraestructura, ¿no?
Sí, exactamente, pero además, porque todo esto requiere no solamente trabajar al momento de la inmediatez del regreso a la presencialidad, sino que requirió de una planificación estratégica que tiene que ver con políticas públicas en términos de educación, que debieron haberse puesto en marcha a través de mecanismos procedimentales específicos para que cuando anunciáramos la presencialidad o la bimodalidad, esto estuviera aceitado. Me parece que una de las cosas de gran preocupación, tanto para docentes, para estudiantes y para las propias familias y la comunidad, tiene que ver con este nivel de incertezas o de desconocimiento respecto a lo que ocurre al interior del sistema y esta minimización de lo que implica la vuelta a las escuelas. Bien. También, sí, también vale decirlo que afortunadamente hoy tenemos a nivel nacional un Ministerio de Salud que vuelve a tener una función de rectoría en las políticas públicas relacionada con la salud de la población.
Sí, sí.
Y que esto permite que asuman responsabilidades para la elaboración de protocolos o para la toma de decisiones para generar acciones de protección de la salud de quienes van a ingresar a esta presencialidad.
Sí.
Pero nos parece que cuando este mecanismo realmente, como ustedes dicen, en acciones concretas se pone en marcha y se anuncia, porque esto tiene que ver también un tema con anuncio y con enunciación. Si las enunciaciones no son claras, si en el caso de la provincia de Mendoza no se toma realmente en serio lo de brindar las condiciones necesarias para garantizar esta presencialidad y no tener que ir retrotrayendo las acciones a lo largo de este camino que transitamos, bueno, me parece que en la comprensión, porque esto no es nada más que cuestión de imaginario, sino que en la comprensión de la población aparecen todas estas dudas que yo les garantizo no son dudas, preguntas e interrogantes que nos hacemos los trabajadores de la educación, sino que es una pregunta que se hace la ciudadanía en términos de protección de la salud.
Rosy, volviendo al tema del cabildo, y ya para ir cerrando esta entrevista, esta pequeña conversación, ¿cuáles son las tareas que se han propuesto a mediano plazo? Y la otra cosa que yo quería preguntarle es cuál es el espacio que abarca el cabildo, porque si bien tiene presencia virtual, yo supongo que es la invitación es solo para las personas de Mendoza, o me equivoco, o cómo es.
Inicialmente la invitación se hizo para la provincia de Mendoza porque queríamos abordar o focalizarnos en una problemática específica y en un derecho específico que fuera ejercido en la provincia de Mendoza. Gratamente hemos recibido adhesiones de espacios, de colectivos, incluso de educadores de otras provincias, por ejemplo de la provincia del Chaco, de más específicamente de la ciudad de Resistencia, de Santa Fe, más específicamente de Rosario, y de General Roca y de San Juan, que quieren hacer aportes a esta forma de cabildeo. Nosotros decimos bienvenido sea, porque cuando te cambian la agenda, quiere decir que, bueno, siempre lo que uno piensa se amplía con el pensamiento de otros. Así es que lo recibimos. Bien. Por otro lado, nosotros decimos que esto no va a incluir solamente la virtualidad, sino que en este proceso de enero de promocionar estas conversaciones en cada uno de los territorios con los colectivos y con las personas individuales, lo que estamos pensando y lo que nos viene como devolución es una idea que es bien dinámica en la forma de participación. Uh-huh. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no?, y decir que hay distintos modos de cabildear. En la segunda semana de febrero, un colectivo de muralistas de la provincia van a salir a buscar espacios públicos donde puedan plasmar a través del arte esta vocación de defensa de la escuela pública. Van a filmar este proceso de trabajo colectivo, uh-huh, y lo van a enviar como un insumo al cabildo abierto, uh-huh, por el derecho social a la educación. Esto con respecto a las acciones de presencialidad. Pero, por ejemplo, también puedo decirles que en el sur, para ir territorializando un poco más y federalizando, en el sur, específicamente en General Alvear, uh-huh, ayer nos han llamado los compañeros de jóvenes y adultos que van a presentar una propuesta en soporte digital que incluye entrevistas filmadas, grabadas, respecto a cuál es la situación en esta modalidad de adultos, uh-huh, cuáles son las amenazas y cuáles son las posibilidades que ven respecto a lo que hoy está ocurriendo dentro del sistema. Uh-huh. Y bueno, va engrosando la lista de propuestas. Bueno. Y con respecto a lo que ustedes hablaban, uh-huh, de las escuelas campesinas, sí, el Cabildo Abierto y quienes lo integramos, hemos hecho un acompañamiento, un acompañamiento a las escuelas,
sí,
un rechazo a la idea del gobierno de quitar financiamiento para estas escuelas,
sí,
y además una fuerte defensa de estas escuelas de gestión social. Justamente ayer tuvimos conexión con la radio Guanacache, que les hemos invitado a participar del Cabildo Abierto, y también van a generar una suerte de programas dedicados a cabildear el tema del derecho social a la educación. Van a grabar las entrevistas y el formato radial que realicen o que están imaginando para ese momento, y eso se va a convertir en insumo.
Bueno.
Digo, hay muchas maneras, uh-huh, de estar. Nosotros creemos que hay que mirar globalmente la educación, pero también, como decían ustedes, tener intervenciones bien focalizadas, bien procedimentales. Ha sido un año bien difícil el que, uh-huh, atravesamos en el 2020.
Sí.
Y bueno, creo que para adelante hay mucho que hablar. Creemos que cuando está un poco nublado, cuando oscurece, hay que caminar despacio, pero con seguridad y con la firmeza de que la palabra colectiva es una palabra que convoca realmente no solamente a una acción comunitaria entre sí, sino también a marcar pistas a los gobiernos, tanto, sí, nacional, sí, como provincial, para que la generación de políticas públicas estén directamente vinculadas con lo que piensa, con lo que quiere y con lo que necesita la gente.
Bueno, no sería una oportunidad, creo, única esto del involucramiento de las mamás y los papás.
Sí,
a propósito, sí, de, sí, la experiencia que han tenido y que en algunos casos es bien inédita, de haber compartido con sus chicos y con momentos, digo, ni siquiera digo instancias educativas formales, sino momentos que en general no están, ¿no?
Uh-huh. Totalmente, y cuando ustedes, Ariel, hablan, y cuando Emilio también habla de estas cuestiones concretas, a ver, queremos cosas concretas, cosas procedimentales, me parece que tiene que ver con eso, porque uno tiene un marco conceptual ampliado, pero que también ese marco conceptual implica siempre una aspiración de lo que queremos.
Seguro.
dentro de la educación.
Sí.
En el día a día nos encontramos con estas cuestiones concretas. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos llegó un video de menos de un minuto, yo lo compartí con Emilio,
sí,
de
distintas personas,
muy joven, uh-huh, pero me quiero referir a una especialmente, uh-huh, una mujer muy joven, 24 años, que vive en un asentamiento en el departamento de Las Heras, y que cuando le hablamos de Cabildo, realmente no solamente que interpretó inmediatamente cuál era la acción que íbamos a realizar, sino que espontáneamente dijo, yo quiero hablar con alguien porque mis hijos este año no tuvieron educación.
Claro.
Y mis hijos no tuvieron educación porque yo no tenía teléfono y yo no tenía internet.
Claro.
Entonces, esa desigualdad tan evidente entre los grupos y las poblaciones mendocinas tienen que ser escuchadas.
Sí, sí.
El tema de la desigualdad no es solamente un dato para la estadística de cómo subo o bajo ese porcentaje. La estadística nos tiene que decir que detrás del número está la gente.
Sí.
Y bueno, nuestra responsabilidad, nuestra obligación como ciudadanos y como ciudadanos es escuchar el murmullo de la calle y no hablar en nombre de la gente, sino sentirnos parte de esa ciudadanía que quiere vivir un poco mejor cada día.
Bueno,
muchas gracias, Rosy.
Nos tenemos que ir, así que le agradecemos. Hablaremos
gracias.
En otra ocasión. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.